Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio 26 vamos a hablar de los beneficios de la tecnología en general, de todo el ecosistema tecnológico, no solo de la inteligencia artificial. ¿Por qué vamos a hablar de los beneficios? En realidad, respecto de todos los grandes cambios en la tecnología, hay distintas posiciones. Hay quienes son negadores, es decir, no quieren la tecnología, no quieren detener su avance. Hay quienes son apocalípticos en el sentido de manifestar que esto va a provocar una crisis mundial, un verdadero desastre. Y hay quienes son fanáticos a favor de la tecnología. Lo que nosotros hemos adoptado es una posición realista, que es la que tienen la mayoría de los científicos y de los sociólogos y filósofos, en el sentido de que, en primer lugar, estos cambios no se pueden frenar, porque, como bien dice Mustafa Suleiman en ese libro The Coming Wave, no se puede desinventar lo que se inventa. Hay muchísimos inventos que están avanzando. Entonces, lo que hay que hacer es examinar los aspectos positivos y los negativos. Nosotros hicimos muchas referencias a todos los riesgos que tiene el ecosistema tecnológico, tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo. Hicimos referencia también a los impactos en cada una de las personas y a los impactos sociales y en la gobernabilidad. Entonces vamos a referirnos ahora a los aspectos positivos y lo vamos a hacer de una manera práctica y entendible, es decir, no solo los aspectos técnicos y abstractos, sino en qué impacta la tecnología en la vida cotidiana y en la gobernabilidad. Y hay aspectos muy concretos que realmente lo vamos a vivir de manera muy, muy buena y positiva. Empecemos con algo que es muy preocupante para la vida cotidiana, como es la seguridad. La seguridad cotidiana, la seguridad ciudadana, cuando uno va en las calles, lo asaltan o hay delitos. En ese campo, la tecnología puede producir beneficios extraordinarios. Pensemos que ya hoy en casi todas las ciudades hay cámaras. Estas son tecnologías, es decir, hay cámaras que filman. Ya vemos una expansión muy grande de la identificación facial. Por ejemplo, en los aeropuertos, en los bancos ya hay identificación facial. No es necesario presentar los documentos. Directamente la tecnología identifica la cara y eso entra en una base de datos. Hay también identificación en base a los ojos, iridológica, es decir, ya hay muchos empleos en los cuales uno entra, mira a un sensor y ya con eso queda identificado. También hay mucha tecnología respecto del acceso a la información en los celulares, porque para las investigaciones penales, por ejemplo, hay mucha tecnología hoy que permite romper las claves, acceder, aunque sean claves presuntamente impenetrables. La tecnología puede permitir tomar los celulares, es decir, captar la información de los celulares. Por supuesto, todo esto con un control judicial de legalidad. Pero cuando uno examina toda la tecnología disponible, lo que se ve hoy es que hay mucha información sobre lo que hacen las personas cuando delinquen. Hay muchísima información. Por ejemplo, no solo en el campo del acceso a la identificación de las personas, no solo en el campo del acceso a la información que circula en la comunicación entre las personas, celulares o a través de la web, sino también a los traslados, por ejemplo, la utilización de drones para detectar la circulación de la droga en los distintos barrios. Es decir, se puede hoy utilizar drones y entonces se identifican los sitios donde se trafica droga. También hay mucha información, no solo con esos casos, sino también en los robos comunes de tarjetas de crédito. Hay mucha tecnología hoy para prevenirlos. Incluso cuando se roba una tarjeta y se la usa, en todos los negocios donde se usan las tarjetas de crédito hay cámaras. Lo mismo pasa con la circulación del dinero, no solo las personas sino, y la información, sino también la circulación del dinero. Entonces, hoy hay muchísima información. Es decir, ha cambiado el problema. Antes, unos años atrás, era muy difícil el acceso a la información. Hoy hay exceso de información. Entonces, ¿qué puede suceder ahora? La inteligencia artificial lo que hace es organizar toda esta información, lo hace a una celeridad extraordinaria, muy superior a la que utilizan los humanos, y entonces permite identificar claramente los delitos y prevenir. Es decir, podemos lograr niveles de seguridad muy alto en la vida cotidiana, en las ciudades, para identificar a quienes cometen asaltos, robos de celulares, identificar a quienes utilizan el dinero, el lavado de dinero. La tecnología hoy de la inteligencia artificial puede organizar toda esa información de una manera muy rápida y dirigir con mucha precisión a quienes están investigando acerca de la identificación de los delincuentes. Otro aspecto donde la medicina en la vida cotidiana influye muchísimo de manera beneficiosa es en la salud humana. Empecemos por señalar que hoy la tecnología nos permite una medicina de personas, no solo de enfermedades, porque hace unos años se trataban mucho las enfermedades, pero hoy se puede personalizar. Por ejemplo, la biología computacional permite examinar el organismo para ver cómo trabaja el organismo holísticamente. Hay muchos avances, sobre todo en la mejora de la memoria. Esto es muy importante en la población adulta. La mejora de las musculaturas, esto se está avanzando a una velocidad extraordinaria y esto permite mejorar mucho la calidad con que se vive. Hay empresas que se enfocan en el uso de toda la tecnología genética para hacer ediciones genéticas para el tratamiento de enfermedades heredadas, como por ejemplo la anemia o la fibrosis quística. La cirugía genética puede corregir el gen defectuoso para luego reinsertarlo en la médula del paciente. También se utiliza la tecnología genética para crear versiones sanas de células madre en el tratamiento de la enfermedad de Huntington y de la vejez. Es decir, la genética y la biología computacional permiten una mejora sustancial de la calidad de vida en la memoria, en el tratamiento de las enfermedades heredadas y sobre todo el impacto grande es en la industria farmacológica que está desarrollando a pasos acelerados nuevos medicamentos en base a toda esta utilización tecnológica. También se ve un gran avance en el plano del diagnóstico. Los diagnósticos en pocos años prácticamente se han trasladado al mundo tecnológico. Es decir, ya no está el médico que miraba y tenía que analizar. Hoy es inmediato hacerse una tomografía computada y de ahí en más comienzan todas las tecnologías vinculadas a las imágenes. Pero el avance es mucho más acelerado en estos tiempos porque toda esa tecnología con inteligencia artificial permite avanzar con mucha precisión en la identificación de enfermedades. También en el tratamiento, por ejemplo, hoy vemos que hay intervenciones quirúrgicas con robótica. la robótica más el manejo de la inteligencia artificial permite mucha precisión en el tratamiento quirúrgico, incluso en el tratamiento quirúrgico a distancia, que esto es un fenómeno interesante también, operaciones a distancia. Los mejores médicos pueden operar a personas que están lejos y no tienen acceso al tratamiento médico. En el plano de los medicamentos, el avance es extraordinario porque hay mucha edición genética y se cambian las secuencias de los genes. Entonces, todo esto permite tratamiento de muchísimas enfermedades que antes no se trataban o no se conocía muy bien cuáles eran las soluciones. Es decir, que estamos avanzando mucho en una medicina personalizada, es decir, no solo tratamientos y medicamentos genéricos, sino también para cada persona. Esto es la tendencia general. Vamos a una medicina cada vez más enfocada en cada uno de nosotros. Por supuesto que tiene un costo, pero este es otro problema. Nosotros lo que estamos hablando es de los beneficios. Otro aspecto muy relevante de la medicina es la extensión de la vida humana, porque se habla de una reprogramación biológica. Este es un campo que trabajan muchos científicos, muchos laboratorios en distintos sitios del planeta, utilizando las células adultas para volverlas a un estado pluripotente, es decir, un estado similar al de las células madres, o por lo menos rejuvenecerlas, para decirlo en un término más comprensible. Es un proceso de reprogramación biológica. Activan ciertos genes y eso hace que la célula pueda ser más activa, o para decirlo más claro, más joven, más versátil. Entonces, esto abre la puerta a muchos tratamientos, por ejemplo, enfermedades degenerativas. Todo esto está en pleno campo de investigación. Y la realidad es que esto ya ha avanzado. Si uno examina la expectativa de vida, gracias a la tecnología, por supuesto, hay otros factores, pero la expectativa de vida en el siglo XX creció mucho, pero ya en el siglo XXI empezamos a tener expectativa de vidas muy importantes, que pueden llegar hasta los 90 años, 100 años, con buenos tratamientos. Por supuesto que esto también requiere una base económica que todavía no está en muchísimos países. Pero la tecnología en sí misma permite desarrollar una expectativa de vida cada vez más avanzada, y se habla mucho de que se puede llegar a 100 años, o algunos han declarado, tal vez con demasiado optimismo, la persona que va a vivir 150 años ya nació. Pero más allá de si esto es cierto o no, lo importante es entender la tendencia. Es decir, hay una tendencia muy fuerte a el crecimiento de la expectativa de vida, por lo menos hasta los 100 años. Esto se está viendo ya porque hay muchos países con altos niveles de desarrollo económico que tienen una población cada vez más adulta. Porque, ¿cuál es el otro fenómeno? La población más adulta, que tiene mucha expectativa de vida, normalmente tiene menos hijos. Y esto pasa en muchísimos países. Por ejemplo, en Japón hay una estadística: en el año 2020 se fabricaron más pañales para adultos que para niños. Muchos indicadores del cambio hacia una sociedad adulta, una sociedad envejecida, pero la verdad es que el envejecimiento es una palabra agresiva o descalificatoria, porque son poblaciones adultas, pero en gran medida tienen capacidades muy desarrolladas. No son el envejecimiento tradicional, que en alguna medida eran personas que ya no podían hacer absolutamente nada. Ahora son personas inteligentes que viven, que viajan, que estudian, que se capacitan. Hay problemas también, por supuesto. China ha dictado una ley de piedad filial que obliga a los hijos a visitar con frecuencia a los padres solos. A medida que se extiende la vida, es claro que las personas viven cada vez más solas, entonces estos necesitan ayuda. Entonces en China se dice, bueno, los hijos tienen que ir a visitar a los padres, y si no lo hacen, lo vamos a obligar por distintos medios. Pero el fenómeno interesante ocurrió en Corea del Sur, porque frente al mismo problema, que son personas adultas con mucha expectativa de vida que viven en soledad, crearon robots. Primero crearon un call center, una empresa Clova que creó un call center con inteligencia artificial que automáticamente llama a los adultos mayores para ver cómo están, cómo se sienten y va juntando información sobre ellos a medida que hablan y les va dando consejos. Es un servicio público de acompañamiento, muy interesante. A eso le agregaron en los últimos tiempos un robot que es como un muñeco que se llama IoDoll. H-Y-O-Doll, que es interesantísimo porque se le entrega a ese muñeco, que es como un osito, y ese robot empieza a registrar el lenguaje verbal y no verbal de la persona, que está sola o no, a veces está acompañada. Puede conversar con él, puede avisarle cuándo tomar la medicación. Este es un tema importantísimo en las poblaciones de adultos mayores, porque generalmente tienen que tomar muchos medicamentos. Mucha gente se olvida de tomarlos o tiene problemas cognitivos. El robot le avisa cuándo tiene que comer, puede jugar, puede alertar a las autoridades con alguna emergencia. Es una utilización excelente de la tecnología en la asistencia de adultos mayores. Este es un tema importante, ¿eh?, desde el punto de vista de la gobernabilidad y de lo que significa hoy el liderazgo del caos, ¿no? Es decir, vamos a tener problemas cada vez más complejos y difíciles. Este es uno, poblaciones adultas que viven en soledad, que van a ser la mayoría de la población, es decir, no van a ser la minoría, van a ser la mayoría de la población. Y entonces necesitamos solucionarlo, asistirlo. Por supuesto, esto va a plantear problemas en el sistema previsional. Si una persona hoy se jubila a los 65 años y vive 100, ahí tenemos un problema muy serio. ¿De qué va a vivir? ¿Quién va a financiar la jubilación? Y el otro problema serio en la gobernabilidad aquí es las prestaciones de salud, porque va a tener por lo menos 40 años de prestaciones de salud que van a ser mucho más intensas que cuando era joven y más caras. Entonces los sistemas de salud también tienen ahí un desafío, ¿no? Son dos desafíos grandes de la gobernabilidad en el caso de los adultos mayores. Ahí es donde la tecnología puede ayudar muchísimo. Porque además cambió la tendencia. Hace unos años se hablaba de Malthus, de Thomas Malthus, el malthusianismo. Malthus escribió un libro que se llamaba El ensayo sobre el principio de la población. Es un libro de 1700, ¿no? La población iba a crecer cada vez más en progresión geométrica y los recursos cada vez menos. Lo que ahora se ha escrito, por ejemplo, hay un libro de John Ibbotson y Darrell Bricker que se llama El planeta vacío, el shock del declive de la población mundial. Es casi lo contrario, es decir, lo que ellos dicen es que va a haber muchos adultos mayores, una población envejecida, viviendo en soledad, pero menos población, porque ha bajado la tasa de natalidad en todo el planeta, baja cada vez más, en muchos países es negativa. Entonces ahí es donde la tecnología va a tener un rol importantísimo y realmente muy bueno en la asistencia de la población adultos mayores. Otro campo absolutamente distinto, pero que es muy práctico, es en los automóviles. Nosotros lo podemos palpar esto. A mí me parece interesante plantear ejemplos que podamos experimentar. Los autos que existían hace 50 años solo tenían un volante y una palanca de cambios. Después empezaron los cambios automáticos. Y hoy los vehículos más actualizados tienen muchísima tecnología, son prácticamente computadoras. No es que uno abre el capó y empieza a armar y desarmar como hacían los mecánicos hace 20 o 30 años atrás. Ahora son motores que solo se manejan con tecnología. El conductor también, o la conductora también, tiene toda tecnología. Tiene una pantalla en la cual se le presenta muchísima información. Y además, el próximo paso es que va a haber autos autónomos, es decir, el rol del conductor y del mecánico es cada vez menor en los automóviles y cada vez mayor la autonomía de los vehículos. Si esto se utiliza bien y se programa bien, vamos a lograr una disminución muy grande de los accidentes y las pérdidas de vidas humanas, que son enormes en muchos países. En Argentina es una de las causas más importantes de pérdidas de vidas humanas, de lesiones, con autos con alto nivel de tecnología, computarizados. Por supuesto que acá nuevamente hay un problema económico, ¿no? Porque la tecnología es cara, pero hay una cuestión con la tecnología que es interesante también observar, es que los precios bajan muy rápidamente. Cuando nació la primera computadora era carísima y muy rápidamente van bajando los costos y hoy muchísimas personas tienen computadoras. No es inaccesible. Lo mismo está ocurriendo con todas estas tecnologías que mencionamos. Los costos de acceso a la tecnología bajan muy rápido, se expanden. Esa es una de las características del ecosistema tecnológico. Entonces, podemos lograr también una baja muy importante en las lesiones y pérdidas de vidas humanas en la circulación con automóviles autónomos. También esto puede bajar mucho el consumo de energía. Es decir, hay muchos beneficios derivados de la incorporación de tecnología, sobre todo de inteligencia artificial, que permite manejar los vehículos. También puede manejar casas, lo cual es un beneficio extraordinario. Pensemos que hay muchísimas personas que no pueden manejar una casa, no pueden pagar personal para que los asista. El empleo doméstico en muchos países es inaccesible, para muchas clases sociales dentro de cada país también lo es. Y hay un desarrollo que es muy importante para que las casas sean manejadas a través de tecnología. Ya hoy existe la posibilidad de que con un celular uno pueda subir la luz, bajar la luz, subir la temperatura, bajarla. Pero poco a poco la inteligencia artificial va a beneficiar mucho en el manejo de una vivienda. Y si esto logra ser accesible, va a ser un enorme beneficio. También en el plano de la educación, se conoce como EdTech, educación tecnológica, se está produciendo un cambio extraordinario. ¿Cuál es el rol de los maestros y maestras frente a la tecnología? Hoy los chicos utilizan mucho la tecnología desde muy pequeños. El celular les da acceso a muchísima información. No necesitan de la maestra, creen que no la necesitan, entonces buscan en el celular, buscan en internet, buscan en Google, buscan en cualquier ámbito tecnológico y se educan con la pantalla. Por supuesto que acá no hay límites, entonces al mismo tiempo que ven información correcta, ven también mala información. No nos olvidemos que la web muestra lo bueno y lo malo. Buenas informaciones que pueden hacernos crecer porque uno tiene acceso a todo tipo de información sobre filosofía, sobre sociología, sobre problemas de salud, sobre lo que uno desee, tiene acceso aunque no esté en la escuela. Pero también tiene acceso a la violencia, tiene acceso a todo tipo de pornografía. Es decir, ahí está la cuestión. Y además, la inteligencia artificial, sobre todo el chat, que hoy se utiliza muchísimo en la educación, porque los chicos, no solo los pequeños, sino en la vida universitaria, recurren al chat para hacer las tesis de doctorado, para presentar trabajos. Pero claro, el chat actual tiene riesgos, todavía no alcanzó un nivel de desarrollo, porque da información a veces correcta y a veces incorrecta, a veces inventa la información. Entonces, es un tema complicado porque produce grandes beneficios, grandes avances, pero al mismo tiempo hay que establecer un nuevo tipo de relación entre la tecnología y el docente que es insustituible acá. Entonces, ¿qué se habla? Hay un concepto que a mí me parece interesante, que es el aula invertida. Porque cuando nosotros éramos chicos íbamos a la escuela a buscar información que nos daba el maestro, nos enseñaba geografía, nos enseñaba sociología, nos enseñaba de todo, ¿no? Y después uno volvía a la casa y pensaba cómo era. Ahora es al revés. La idea es que junta toda la información a la casa y va a la escuela, donde no le dan información, sino que le enseñan a analizarla, le enseñan un espíritu crítico, le enseñan sabiduría, le enseñan que está bien, que está mal. Esto es muy importante, es un cambio notable en el modelo educativo. Los chicos van a empezar a tener una relación directa con la pantalla. Cuidado con esto, porque si se quedan solo con la pantalla, hay mucha literatura hoy sobre esta relación de los niños con las pantallas. Aprender con las pantallas es bueno, pero también tiene aspectos muy negativos. Entonces, hay una relación de los niños y de los estudiantes en general con la pantalla, pero después necesariamente hay que recuperar el vínculo con maestros y maestras para que le enseñen no la información, sino la sabiduría, a analizar, a criticar, a pensar. Eso es el aula invertida. También hay muchos otros campos donde la tecnología nos da avances extraordinarios. Por ejemplo, la inteligencia humana puede mejorar. Por supuesto, hay mucho debate en el sentido de que puede la tecnología, la inteligencia artificial, sustituir a los humanos, pero la verdad es que también puede mejorarlos y nosotros podemos ser muchísimo más creativos. En primer lugar, permite superar muchas limitaciones que hoy existen, porque esta tecnología, digamos, siempre hablo yo de ecosistema tecnológico, hoy puede mejorar la vista, la audición, la movilidad, es decir, puede mejorar todo el ecosistema humano y la inteligencia, porque nos permite realizar muchísimas combinaciones que antes no podíamos realizar con la inteligencia artificial. Es decir, bien utilizado, esto puede ser extraordinario. La robótica también, la robótica hoy se utiliza cada vez más, no solo en las tareas repetitivas, porque ese fue el campo tradicional de la robótica en las industrias, sino también la robótica más la inteligencia artificial puede hacer muchísimas tareas vinculadas a la creación, al diálogo también. Es decir, la robótica hoy con inteligencia artificial tiene un desarrollo extraordinario. También la genética, la ingeniería genética puede mejorar el ambiente, puede trabajar sobre la flora, la fauna, y recuperar especies extinguidas, en algunos casos es posible, en otros no, pero hay muchos avances en esto. Puede mejorar la conservación de la naturaleza, puede mejorar en general la flora y la fauna que está en riesgo, y al mismo tiempo disminuir los factores de riesgo, porque si se aplica la tecnología, por ejemplo, en todo lo que hoy está dañando el ambiente, puede haber un uso más eficiente, por ejemplo, de la energía, que dañe menos el ambiente. Es interminable todos los beneficios, pero por ejemplo en la economía la tecnología está produciendo enormes cambios y muy beneficiosos. Por ejemplo, el sistema financiero de hoy es totalmente distinto del sistema financiero que existía hace 20 o 30 años atrás. El manejo del Big Data, la prevención de fraude, la celeridad del manejo del dinero es aceleradísimo, la desmaterialización del dinero. El avance en la productividad en casi todas las áreas va a ser extraordinario, va a haber mejoras económicas muy importantes, el uso eficiente de la tecnología, el uso eficiente del agua, también va a haber mejoras muy importantes en la misma gobernabilidad democrática, porque el Estado va a brindar servicios mucho más eficientes y eficaces utilizando la tecnología. Por ejemplo, en el foro de Davos, en enero de 2025, se mostró cómo el gobierno de Togo utilizó la inteligencia artificial para identificar las áreas más pobres y las personas más postergadas del país con un mapa digital, y luego logró que cada uno de ellos se identificara y así pudiera recibir la prestación social de modo inmediato, lo que mejoró la situación de muchísimas personas y al mismo tiempo logró aumentar el prestigio del gobierno. Es decir, incorporar la tecnología artificial y toda la tecnología en general en las prestaciones que hace el Estado, el Poder Judicial, el sistema de salud, el sistema de seguridad social, los planes. En eso la tecnología va a mejorar muchísimo las prestaciones que hace el Estado y al mismo tiempo el prestigio de la gobernabilidad. Es decir, tenemos que tener una mente más abierta. Hay muchísimos beneficios que va a producir la tecnología. Por supuesto que tenemos que también tener en cuenta los riesgos, de los cuales ya hemos hablado suficientemente, pero también es imposible hoy detener el avance tecnológico. Lo que hay que hacer es, como siempre sucedió, utilizarlo para el bien. Acá es donde los nuevos líderes, los líderes del caos, tienen que manejar este sistema. El caos en sentido de un sistema complejo. Es un sistema complejo, con aspectos positivos y negativos. Entonces tenemos que entenderlo, no podemos frenarlo, no podemos oponernos. Esa actitud hoy va a durar poco tiempo, porque es indetenible el avance. Lo que tenemos que hacer es entenderlo, administrarlo y usarlo con eficacia y con valores.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.